Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Me gustan los miércoles porque los miércoles nos ponemos a tono y nos ponemos bajo la norma dominicana. Y para eso tenemos a Roberto Mella de RMC Consulting, donde ustedes pueden acudir cuando necesiten algo de cumplimiento, algo de riesgos, algo de impuestos. Ellos son, creería yo, unas personas o de las personas más preparadas en República Dominicana para asesorarlos en esas tareas. Roberto, buenas noches, bienvenido a tu sección.
Gracias, buenas noches, Tiago y Beth, como siempre muy contento de venir aquí a Sumas a tratar estos temas de cumplimientos, riesgos, impuestos con ustedes, ¿no? O sea, el tiempo se nos va siempre volando.
Demasiado.
Y la verdad uno viene con un plan de que, bueno, vamos a ver cómo alargamos el tema y terminamos haciendo toda una saga, como dijimos
sí,
una vez.
Sí, y yo creo que el tema que dejamos pendiente es un tema de mucha profundidad y es un tema que todos los que tienen pequeñas empresas que ya están siendo o persona física o están constituidos deben de tomar muy en cuenta estos consejos que nos estás dando. Entonces, vamos a repasar para poner a la audiencia en contexto, ¿verdad que sí?
Sí, yo creo que más que repetir lo que vimos hace 8 días, pueden ir ustedes a Spotify, bajo Sumas Radio encuentran la intervención de Roberto hace 8 días, o en nuestra página web sumasmas.com. Si ustedes filtran por fecha o por sección, van a encontrar la intervención de Roberto hace 8 días, que inició refiriéndose a, digamos, a dos definiciones muy, muy particulares respecto a los impuestos, que son la elusión, y después habló un poquito de la defraudación. Entonces, de la defraudación se desprenden muchísimas cosas. Habíamos empezado a hablar de algunos ejemplos, de la diferencia que hay entre, o el tipo de sanciones, que a veces pueden ser simplemente por dinero o de dinero, y otras veces hasta cárcel, Roberto. Creo que es algo que llama mucho la atención y que es importantísimo tener en cuenta, porque quizás usted no tenga la intención de hacerlo, pero el desconocimiento de la ley no implica que a usted no le vaya a caer la sanción, recordemos eso. Que usted desconozca la ley no quiere decir que puede romperla, infringirla, incumplirla. Así que mucho ojo. Yo estoy aquí tomando nota, Roberto, porque creo que es un tema que nos compete a todos.
Gracias, Santiago, por esa excelente introducción y repaso. Básicamente lo que estábamos, donde nos quedamos fue en la definición de un delito tributario, donde hablábamos de la defraudación tributaria, que vamos a pasar a conversar. Habíamos tratado ejemplos de elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos, como es el caso de los de la bebida alcohólica, y la fabricación y falsificación de especies o valores fiscales, como es el caso de los comprobantes fiscales, y el impacto negativo que tiene, y los casos, digamos, de penal al que te puede llevar en caso de que estés comprando estos comprobantes fiscales. Entonces, definíamos la forma de defraudar tributariamente. Y la primera forma que definíamos era la de asentar en libros de contabilidad, digamos, valores, cifras, hechos o datos falsos para bajar una obligación tributaria, llevar un doble libro o incluir datos falsos para que hagan que tú bajes el valor de los impuestos. También hablábamos de emplear mercancía o producto beneficiado por exoneración o franquicia de forma distinta a lo que corresponde según la excepción o franquicia. También hablábamos de hacer circular como comerciante, fabricante o importador, productos sin el timbre o marbete que deben de llevar. Si se dan cuenta, por ejemplo, hay productos, como es el caso del cigarrillo, como es el caso de la bebida alcohólica, que siempre tiene una especie de etiqueta que tiene que ver precisamente con este tema de pagos de impuestos. De manera que, mira cómo en la parte de la elaboración de productos como la bebida adulterada, ya tienes dos formas de delito tributario, directamente por la elaboración y comercio clandestino de ese producto, y por otro lado también por lo que tiene que ver con el timbre o marbete que debe llevar este producto. También se habla de violar una cláusula o medida de control dispuesta por un órgano tributario, cuando usted le pone una cinta en el local que no puede entrar por alguna razón, usted, si lo viola, eso puede tener un problema ya penal o cuando usted, la sustracción, ocultación o enajenación de especies retenidas en poder del infractor en virtud de medidas conservatorias. Es decir, hay un objeto, un activo, una máquina que está en esa situación y usted de alguna manera lo oculta o lo enajena o lo sustrae, pues eso se convierte también en un tipo de defraudación tributaria pasible de usted ir a la cárcel.
Es decir, ojo con eso, ¿no? Porque normalmente cuando la autoridad pone esas cintas o pone esas limitaciones al uso de maquinaria, pues no hay nadie que esté monitoreando encima que usted efectivamente no retire la cinta o no use la maquinaria. Pero mucho cuidado porque usted está cometiendo un delito. Y si lo llegan de alguna manera a coger en el delito, va a tener que pagar la sanción. En ese caso, ¿la sanción es de dinero o también es con cárcel?
Es con cárcel. Todo lo que estamos mencionando, Santiago, que entra dentro de la defraudación tributaria, son elementos, digamos, que llevan a una infracción penal, no solamente a una infracción administrativa. Claro que las multas podrían estar allí, pero también usted puede ir preso por esas razones. Este caso es en República Dominicana, no voy a evitar mencionarlos, donde este tipo de situaciones ha ocurrido, incluyendo, Santiago, la vinculación con el lavado de activos, que ahorita o en otro programa estaríamos hablando de esta vinculación con el lavado de activos. Otro Perfecto. Tema muy, muy sensible, atención Ibe, tú que hablabas de microempresas, de pequeñas empresas, es una acción que es muy común en las empresas pequeñas, digamos que son informales o están desorganizadas o no tienen una persona que vele por el cumplimiento pues, fiscal, por la contabilidad, etcétera, no ingresar dentro de los plazos prescritos las cantidades retenidas o percibidas por un tributo. A ver, una cosa es no facturar el ITEBI, otra cosa es facturar el ITEBI y quedárselo en el bolsillo. Si usted hace eso, se asume que usted a sabienda se está robando un dinero que no es suyo. Usted ese dinero lo recolectó en nombre del Estado dominicano para pagarlo y entregarlo al Estado dominicano. Si usted retiene impuestos sobre la renta a sus empleados, usted no puede ser un abusador, o sea, no hay otra forma de definirlo, eso es robar. Usted no puede quitarle el dinero del sueldo de sus empleados y no pagárselo al Estado y quedárselo en su bolsillo para su propio beneficio. Eso es penal. No piense que eso es un tema, bueno, si me descubren pagaremos el dinero. No, usted puede ir a la cárcel por ello. Eso es igual que robar. Usted no puede retenerle a un proveedor. Eso es robar. Usted no le puede retener a un proveedor las retenciones del 10% o del 2% por un trabajo y luego hacerse del gracioso, quedárselo en el bolsillo y que si un día le hacen una determinación, le hacen una auditoría, se detecte que ese dinero usted se lo estuvo quedando. Eso no se paga ahora, con dinero, se paga con cárcel.
O sea, esto no es perceptible porque entiendo que si yo hago mi reporte con el contador, un pequeño empresario, ¿verdad? Está trabajando desde casa y da consultorías. Trabaja consultorías, outsourcing en empresas. Las empresas no les retienen, sino que le entregan los impuestos. Se supone que mensualmente, cada 3 meses, esa persona debe de estar haciendo ese informe de contable, de retención que se me hizo, de entrada, salida, todo el registro contable. Uh-huh. Esto no tardaría, imagino entonces, en ser detectado de que, oye, te estás quedando con mis impuestos, ¿o sí?
Claro, totalmente. Y es un caso, lo que pasa es que allí el incumplimiento no se le ve a en este caso, al contador o a la persona que lleva el outsourcing, sino a ti, porque eres la contribuyente. O sea, el Estado no va a decir, ah, fue el asesor. No, el Estado va a decir, no, fue Ibet, porque es que la cédula o el RNC que yo tengo que registrar es el tuyo. Por eso claro. Yo nunca recomiendo a las empresas entregarle sus impuestos al asesor. El asesor que le mande los recibos, y usted de una forma muy fácil puede entrar a un internet banking y colocar en la sección de impuestos el número de recibo, y de una manera muy fácil pagar sus impuestos. ¿Por qué? Y si se lo va a entregar al asesor, se lo entrega, uno, bajo entrega de recibo de que usted reportó los impuestos, no me diga, mándame 100.000 para ir resolviendo, no. Mándeme los recibos de declaración impositiva, a ver cuántos dieron. Y número dos, ponga a que él le envíe de manera automática el recibo de esos pagos. Yo no recomendaría esta segunda opción, pero por lo menos que se haga de esa manera. Recomendaría la primera, donde usted se haga, digamos, donde usted controle esos pagos de impuestos y donde no solamente lo controle el pago de impuestos, sino que la única manera de usted darse cuenta que el asesor realmente esté haciendo las declaraciones mensuales. Se puede decir, sí, ya yo declaré, tranquila, mándame 500 mil pesos para ir pagando. No ha hecho la declaración, eso está en recargo, eso está en mora, usted no tiene control sobre nada. El contador no es el dueño de la empresa, usted lo es. Usted tiene que estar atento a estos temas.
Entonces, ese consejo lo vamos a subrayar con marcador lumínico, ¿verdad? Estar pendiente de tus impuestos si estás pasándoselo al asesor financiero que tienes y que, como dice mi mentor en el área de los negocios, una pálida tinta vale más que una brillante memoria. Firmado un documento de que usted recibió ese pago que yo le di de los impuestos o hacerlo uno mismo.
Claro. Roberto. Al final la responsabilidad va a ser del dueño de la empresa. Y entonces usted va a tener que realizar una demanda separada, una acción civil contra su asesor por haberlo defraudado, abuso de confianza, lo que fuese.
Eso creo que es importantísimo. Y es que ante la DGI el que responde es el accionista.
Claro.
¿Okay? El contador simplemente uno puede ir después contra el contador, pero tiene que hacer el proceso primero con la DGI y ante la DGI, pues digamos que puede servir para reducir de repente el impacto, decir es que a mí me engañaron, es que presentar toda la documentación, pero eso no quiere decir que no vaya a haber lugar a la sanción, porque usted es responsable por los impuestos suyos o de su compañía, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Roberto, yo tengo otras preguntas, pero el tiempo se nos agotó de nuevo, hombre. Entonces,
termina siendo una saga, ¿vio? Yo sabía que este tema picaba y se extendía. Muchos de los pequeños empresarios que ya fueron constituidos no se imaginan todo lo delicado que puede resultar ser si llevas mal la contabilidad o si no estás reportando de manera adecuada.
Lo bueno es que tenemos más sumas por delante, ¿verdad? Así que siempre estaremos aquí. Muchas gracias, Santiago y Beth.
Fabuloso.
Por estos fabulosos espacios.
Entonces nos vemos en 8 días de nuevo, Roberto. Que estés muy bien. Feliz noche.
Feliz noche igual.